Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. La Policía Nacional continúa investigando en Pontevedra la muerte de un joven de 18 años que ayer apareció moribundo en el río Gafos a la altura del puente sobre la calle Rosalía de Castro. Hasta ese lugar se desplazaron patrullas policiales y sanitarios del 061 que lo evacuaron en estado grave al Hospital Montecelo, donde acabó falleciendo. Actualmente están abiertas varias líneas de investigación y desde la delegación del gobierno no confirman ninguna detención ni tampoco una presunta paliza al fallecido. Escuchamos a Pedro Blanco, que es delegado del gobierno en Galicia.
Eu único que podo dicir é que están todas as líneas abertas e, dende logo, dicir, en canto teñamos alguna noticia máis que podamos dar e que nos permite, dende logo, dicir tamén a autoridade judicial, serán dadas.
Por lo tanto, Pedro Blanco hace un llamamiento a la prudencia y espera que la autopsia y la investigación policial puedan arrojar más luz sobre la muerte de este adolescente en la ciudad de Pontevedra.
La policía está investigando absolutamente todo, es decir, de Faifal, etcétera, desde autopsia para saber exactamente cuál es la causa de la muerte, pero por lo tanto, decir, vamos a dejar trabajar. En todo caso, aprovechar para dar nuestros pésame y nuestras condolencias a los familiares de la víctima, que dentro de luego dice, bueno, pues este momento es algo importante. Pero la policía está trabajando en todas las líneas.
Pero este miércoles también nos deja otras noticias que nos ofrece el Instituto Glaucom. La policía local de Vigo arrestó a una mujer de 23 años tras atacar y herir con un cuchillo a dos clientes en una cafetería ubicada en la calle Isaac Peral. Los heridos salieron en defensa del camarero, que estaba siendo amenazado por la detenida con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones para que le diese el dinero de la caja. Aunque la presunta autora fue capaz de escapar del lugar de los hechos, fue localizada y arrestada poco tiempo después por la policía local en una zona próxima a la calle Arenal. Y ahora María Souto de Meteo Galicia nos da a conocer la previsión del tiempo para estas próximas horas, previsión que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y en San Senxo. Boa tarde, saúdos.
¿Qué tal? Las próximas horas na provincia de Pontevedra contamos de novo cunha situación de moita inestabilidade atmosférica, así que temos por diante unha tarde na que de novo se producirán chubascos de carácter tormentoso e de novo non podemos desbotar que veñan acompañados de treboada e tamén de sarabiada. Por lo tanto, xornada de inestabilidade que vai facer que hoxe descendan os termómetros xa con máximas que non darán superado os 20 graus. Decir iso sí que hoxe é o derradeiro día das tormentas. A partir de mañán teremos unha situación meteorológica algo máis estable.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy vamos a entrevistar a la periodista y activista afgana Khadija Amin, una mujer que tuvo que huir en 2021 de su país y que todavía sigue luchando desde el exilio por recuperar a sus tres hijos en Vigo, aquí en la sede de la ONCE, impulsado, por cierto, por el Ateneo Atlántico, presenta una miniserie y también un libro que relata toda su historia. Khadija, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por atender a COPE.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Si yo digo estoy bien, pero como sabes, la situación de lo que está pasando en Afganistán con las mujeres, esto no me deja estar bien.
Cuéntame, en primer lugar, Khadija, cómo surgió la idea de escribir este libro y también de hacer esta miniserie que hoy mismo se presenta aquí en la ciudad de Vigo, en la ONCE concretamente.
Pues idea de escribir el libro era sueño de mi madre, que ella quería escribir su historia, pero en su momento mis tíos no le permitieron, porque es Afganistán y ella no podría decidir a escribir este libro, que sus hermanos y luego hermanos de mis padres tampoco le permitieron escribir el libro. Y como ella me contaba siempre esto, y yo también quería escribir mi historia, pero no sabía cómo y cómo va a ser, pero cuando llegué a España, que ya vi que cómo está, ¿no? Que mucha gente me escribía, periódicos, todos los medios me entrevistaban. Entonces aquí también yo tenía este interés de escribir el libro, mi historia, pero tampoco sabía cómo, porque es España, ¿no? No sabía mucho de España. Pero el editorial, el debate, Penguin me contactó, me dijo que ellos han leído sobre mi historia en el país y quieren que esto escribamos en un libro. Y yo dije, vale, pues yo también quería hacerlo y esa es una oportunidad que ya puedo aprovechar para contar mi historia, que esto refleja la historia de millones de mujeres afganas, lo que han sufrido, lo que están sufriendo, ¿no? Por eso escribí ese libro. Y el documental también es mi historia personal, pero es refleja la historia de miles de mujeres que han sufrido lo mismo, que el marido lleva a los niños a país de origen, a los refugiados, y ya saben que en el país de origen las mujeres no, en muchos países las mujeres no tenemos derechos. Y yo, para recuperar a mis hijos, recuperar mi derecho materna, y hice ese documental para que este sea una carta audiovisual para mis hijos, para que en el futuro vean cómo su madre ha luchado por ellos, y también para dar visibilidad a la situación de mujeres y niñas en nuestro país.
¿Y cómo está la situación actualmente en Afganistán? Porque claro, durante bastante tiempo parece que nos olvidamos de ese país que para nosotros es lejano, pero a día de hoy los talibanes vuelven a gobernar, a dirigir el país, y esas esperanzas de democracia creo yo que han desaparecido, ¿no, Jadilla?
Sí, durante 20 años de democracia, los países extranjeros que estuvieron ahí, el país ha desarrollado mucho, pero de repente cuando decidieron marcharse de Afganistán y nos quedamos sin derechos, nosotras, que somos mujeres, y el que el negocio de paz con los talibanes de Estados Unidos fue un error, porque no, los talibanes no son de confianza. Y ahora actualmente lo que viven las mujeres en Afganistán es que no tienen ningún derecho. Las niñas no pueden ir al colegio. Y Afganistán es el único país del mundo donde a las niñas les prohíben estudiar en el colegio, ¿no? No les permiten estudiar, no les permiten a las mujeres a trabajar. Es que todo lo que vemos que es normal para nosotros en nuestra vida cotidiana, ahí está prohibido a por los talibanes, que no permiten a las mujeres ni hablar en el público. El último código penal de los talibanes que salió, esto ha dejado a las mujeres sin protección. La violencia doméstica en Afganistán está ilegalizada en Afganistán. Las mujeres ni siquiera pueden denunciar si no tengan fracturas visibles de la violencia. Es una situación horrible, que si hablamos de las prohibiciones o restricciones que han puesto los talibanes a las mujeres, son todo, y digamos que Afganistán se ha convertido en una cárcel para las mujeres donde los prohíben todo.
Y tu libro, Jadilla, se llama Sin velo, una mujer contra el régimen talibán. ¿Cómo ves tú el debate que hay, que existe en España en relación al uso del velo? Porque, como bien sabes, algunas personas apuestan por prohibir el velo en espacios públicos, otros, sin embargo, lo defienden como una manifestación cultural o religiosa. ¿Cuál es tu postura ahora que ya llevas un tiempo viviendo en nuestro país?
Yo digo que llevar el velo es algo que tenemos que respetar a estas mujeres que están llevando, ¿no?, el velo. Pero ese es un proceso que les tenemos que ayudar, que ellas mismas deciden quitarlo, porque por fuerza o si rechazamos, por el rechazo de esto, no van a quitar el velo. Yo también llevaba el velo cuando llegué a España, pero hubo un momento que yo decidí no llevarlo. Entonces digo, les tenemos que respetar, pero dar espacios, dar un paso, que ellas también se sientan que están aquí arropados, que si quieren quitar el velo, nadie va a rechazar, porque si no están pendiente económica de su familia, pues si quita el velo, la familia le va a rechazar, si no quita nosotras, entonces ella se va a preferir estar en casa, ¿no? Estar encerrada, que no va a querer salir nunca. Entonces, les tenemos que ayudar que ellas decidan quitarlo. Pero si hablamos de burka o hablamos de niqab, esto debe que ser prohibido.
Pues Jadilla, muchas gracias por atendernos y por supuesto que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Y así nos ponemos en el boletín de la 1 de la tarde. Continúas en Mediodía COPE.